RV.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Alejandro Suárez. En el programa de hoy vamos a hablar sobre neurofeedback y neuroeducación como innovación para el aprendizaje autónomo. Hoy nos acompaña César Augusto Victoria Arce, licenciado en filosofía, psicólogo, doctorante en neuropedagogía con experiencia como docente y psicólogo en educación preescolar, básica primaria, básica secundaria y media vocacional en instituciones públicas y privadas. Sus investigaciones se centran en neuropsicología, neuroeducación, neurotecnologías y neurocognición social. Actualmente se desempeña como docente de neuropsicología, líder del semillero Neuroconvergencia e integrante de la estrategia de neurofeedback del componente práctico de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Bienvenidos. Bueno, César, es un gusto contar contigo en el programa de hoy y con este tema tan interesante y pertinente dentro de este ciclo alrededor del neurofeedback que venimos realizando. Para comenzar, me gustaría que nos contaras cómo se relaciona el neurofeedback con la arquitectura cerebral implicada en el aprendizaje.
La Melissa, gusto en saludarte, saludar también a todos nuestros oyentes. Bueno, es una pregunta muy interesante dado que pues, neurofeedback se relaciona directamente con arquitectura cerebral porque pues, permite todo lo que es modular la actividad eléctrica en las redes y los circuitos involucrados en la atención, en la memoria, en la autorregulación emocional y además en las funciones ejecutivas. A través de esta retroalimentación, que es el feedback como tal, en tiempo real, el cerebro aprende a autorregular esos patrones electrofisiológicos, así como ese ritmo teta, alfa, beta, en fin, fortaleciendo así la eficiencia sináptica y la conectividad funcional. Es decir, en medio de todas estas cosas, es que el neurofeedback ayudará muchísimo a todo el proceso de aprendizaje, dado que ayudaría también a la parte de la modulación y reconocer a través del mapeo todo lo que tiene que ver con el aprendizaje del cerebro, no solamente desde su parte interna, sino también desde su parte externa. Es hermoso ver que el cerebro, pues dentro de todos estos términos neuroeducativos, de hecho hay un autor maravilloso que es Francisco Mora, él menciona muchísimo que nosotros como educadores, pues no conocer nuestra materia prima con la que trabajamos, es como aquel que se dedica a construir unos guantes y no sabe la ergonomía de la mano. Lo mismo, la arquitectura cerebral nos ayudará a nosotros a reconocer que no solamente el aprendizaje está relacionado con las pedagogías o las didácticas, sino que esas pedagogías y esas didácticas tienen sentido cuando ya nosotros conocemos y reconocemos y nos adentramos cada vez más las estructuras mismas del cerebro. Por ejemplo, la corteza prefrontal o dorsolateral nos ayuda muchísimo en la parte de la planificación, la memoria de trabajo, la toma de decisiones. El cíngulo anterior nos ayuda muchísimo al control atencional, monitoreo del error y la red de modo ejecutivo y modo defecto que empieza a generar la parte de oscilaciones que regulan un foco veloz versus pues también la divagación. Entonces, cuando ya estamos nosotros enfocados en un término propio de aprendizaje, pues entonces ese sistema mismo ayuda a reconocer que estamos en un aprendizaje significativo. Ejemplo, sistema límbico. Así es entonces que todo el proceso de neuroeducación, desde el mapeo cerebral hasta el reconocimiento mismo de cómo funciona el cerebro, de cómo aprende el cerebro, pues entonces nos vamos a dar cuenta nosotros que ese andamiaje neurofisiológico va a favorecer muchísimo a todo el proceso de la neuroplasticidad cerebral para que pueda entenderse el cerebro como una parte de un todo. Es decir, que ese aprendizaje se va a generar de una manera autónoma, eficiente, no solo porque reconoce, digamos, técnicas propias para aprender, sino también porque reconoce a un cerebro que es parte de un todo, que es el cuerpo. Entonces estamos hablando también de lo neuroendocrino para reconocer que el aprendizaje es desde lo visual, es desde lo kinésico, es desde lo auditivo, en fin, que ayudará muchísimo más a regular la parte emocional, el estrés, porque aprender también genera estrés, eso es algo positivo, pero cuando ya tenemos actividades estresoras, son las que ya nuestro cerebro empieza a tener procesos de protegerse, sistemas de protección, para que no dañe, digamos, ese espacio mismo de la motivación o de la continuidad de los procesos de vida, ¿cierto? Entonces, por eso es muy importante nosotros reconocer esa arquitectura y por eso neurofeedback aporta significativamente a esa arquitectura cerebral y mucho más cuando estamos implicados en el aprendizaje, ya desde las estrategias y ya desde las didácticas, más que desde las demás pedagogías.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Las historias, anécdotas, noticias y mucho más del mundo vallenato, escúchalas todos los lunes a las 10 de la mañana en Leyenda Vallenata por Radio UNAD Virtual. No te la puedes perder. Leyenda Vallenata.
Contando hasta 10 es un espacio que nos invita a detenernos, reflexionar y transformar.
Un espacio que nace desde la comunicación transformadora.
Como estrategia del Programa de Comunicación Social de la Universidad Nacional Abierta de a Distancia, UNAD.
Aquí hablamos de salud emocional, relaciones humanas y los desafíos de la vida diaria, con el acompañamiento de expertos y voces que inspiran.
Escúchanos
todos los lunes a las 11 de la mañana por Radio UNAD Virtual.
Contando hasta 10, porque a veces
detenernos es el primer paso para avanzar.
Bueno, continuando con el tema, ¿qué evidencias existen sobre su eficacia para mejorar la atención y la memoria en contextos escolares? O sea, la eficacia del neurofeedback, ¿cierto?
Es muy importante reconocer que las estrategias, Melissa, que se van generando a través de la historia, en la aplicabilidad, especialmente en la ciencia del cerebro, pues tienen que estar muy bien respaldadas. Primera parte, tienen que estar muy bien respaldadas por evidencia científica de que no vamos a invadir o vamos a afectar el cerebro y la socialización humana, pues precisamente se trata es de mejorar la calidad de vida. Sin embargo, hay algo que también me parece muy interesante y es lo que pues, nos acabas de preguntar, y es que existe ya una cantidad de evidencia científica de escribir. Sí, hay personas que ya escribieron específicamente sobre la herramienta propia de neurofeedback o neuromoduladores. Entonces, por ejemplo, hay evidencias ya referente a las funciones cognitivas y las funciones ejecutivas cuando se hace una aplicabilidad de neurofeedback o neuromodulación. Porque resulta que el mapeo me genera a mí una posibilidad de construir estrategias propias para minimizar riesgos en los procesos mismos de aprendizaje. Cuando hablo de riesgos, es que el estudiante pues genere bloqueos específicos a materias específicas y o a realidades propias de socialización emocional, que es lo que más genera los procesos de aprendizaje, que es la parte de la confianza. Y cuando ya nosotros tenemos esa mejora en la atención sostenida y selectiva, entonces pues empieza a generarse estudios específicos, por ejemplo, con estudiantes con trastorno de déficit de atención con hiperactividad y no control, que son los de sin trastornos de déficit de atención e hiperactividad, y hacen una muestra de una disminución de en cuanto a qué, en cuanto a la impulsividad, al mayor manejo, en cuanto al tiempo, especialmente en tareas específicas, en funciones ejecutivas, y también en la reducción de distractores, es decir, que ya hay una trazabilidad entre 10 o 20 sesiones que ayudan a reconocer que hay una distracción menor y hay un foco atencional bastante sostenido. Además, también hay otra evidencia que nos ha generado estudios. Desde lo más significativo de todo esto es que los estudios se están realizando en las universidades estadounidenses. Entonces hay una, por ejemplo, la Universidad de Chicago, la de Cambridge, que también están manejando sobre el incremento de la memoria de trabajo. Entonces hay entrenamientos orientados a un ritmo mayor, es decir, que ya en cuanto a acciones, pues hay mayor atención prolongada porque pues la conectividad neuronal está mucho más en beta, es decir, que ya estamos en una atención sensoriomotor y que evidencia así una mejora en la retención, en la evocación, en el procesamiento cognitivo. Además, hay otras evidencias que están dando a conocer que cuando una persona, un estudiante, está en varias sesiones de neuromodulación o neurofeedback, también ha mejorado muchísimo en el rendimiento académico, especialmente en la lectura. Ya la parte visual está un poco más suelta y la parte de expresión oral también es mucho más liberada. En cuanto a las matemáticas, ya hay mayor resolución de problemas y hay una ejecución de tareas mayor en cuanto a la eficacia, en cuanto a los procesos corticales. Ahora, cuando hablamos de una sostenibilidad de este cambio, ayudan es en cuanto que no es mientras se está haciendo el proceso de neurofeedback o neuromodulador, sino que genera un proceso más duradero. Es decir, que se abren canales neuronales tan amplios que ayudan muchísimo a que ese comportamiento sea mucho más estable. ¿Eso qué genera? Pues que la energía propia de las mitocondrias, que son las que generan la fuerza y la energía en la célula, pues ayude a que estas células nerviosas tengan mayor conectividad a través de sus lazos propios o sus conexiones neuronales a través de las dendritas y los axones, pues que sea un poco más observable en cuanto a su comportamiento. Así que hay muchísima literatura que ayuda a reconocer que esta estrategia, que no es invasiva, ayuda a ser muy, muy, muy complementaria en cuanto a la neuroplasticidad y la eficacia propia en los contextos educativos.
Bien, y bueno, ya hablando del Congreso Internacional de Psicología organizado por la Universidad Nacional Abierta a Distancia, ¿qué aprendizajes aportó este congreso sobre el vínculo entre neuroeducación, tecnología y salud mental?
Muchísimo, Melissa. Los que pudimos participar de este quinto congreso de psicología y el decimoquinto simposio de psicología comunitaria, pues aprovechamos muchísimo estos espacios de grandes expertos que nos dieron a conocer, por ejemplo, la modulación que existe a través de la música, que es aquello que interviene propiamente en el cerebro y más cuando tenemos cerebros un poco más distraídos. Por ejemplo, ¿qué pasa directamente con espacios de reforzamiento positivo como es, por ejemplo, el esfuerzo, que nos dieron a conocer a través de ponencias que hay una neurociencia del esfuerzo específicamente relacionada con la parte de la emotividad? Es decir, que no solamente las emociones son las que van regulando nuestro proceso de aprendizaje, sino una decisión personal que está relacionada con el esfuerzo. Es decir, el esfuerzo es la primera parte, el primer impulsor de la motivación. Tanto que la pregunta era, bueno, ¿no te has preguntado qué es aquello que nos mueve a seguir haciendo algo aunque todavía no nos funcione? Que todavía seamos como, generemos esa sensación de fracaso y continuamos y continuamos. Pues precisamente es el esfuerzo hasta que lleguemos a la compensación, que esto también está dentro de todos nuestros circuitos neuronales. Y cuando hablamos de la salud mental, específicamente hablamos que sí estamos en el cuidado de la salud mental, pero también debemos estar en una experticia, y esto es un llamado para todos los psicólogos o todos los que estamos trabajando en salud mental, que no solamente es trabajar desde la salud mental, sino también desde la salud cerebral, es decir, nuestra alimentación, a qué estamos exponiendo nuestro cerebro desde nuestra parte visual, auditiva, kinésica, cuáles son esos estímulos que están despertando en nosotros dopamina, serotonina, y cuáles son aquellos que necesitamos regular. Por ejemplo, ahorita hablamos de muchísima limitación en cuanto a la dopamina porque nos está limitando nuestras funciones ejecutivas. Entonces, Melissa, esto es un caldo de cultivo impresionante desde la parte de investigación para no solamente centrarnos en esas investigaciones norteamericanas o europeas, sino lo que podemos hacer nosotros desde acá, desde nuestra neurocognición o también desde esa experiencia de cognición social, reconociendo las empatías y este crecimiento juntos. Porque también nos dimos cuenta entre el Congreso que un proceso de neurociencias no se hace solo. Un proceso de neurociencia o de neuroconectividad se hace con el otro. Allí también se habla del acoplamiento neural. Entonces allí es donde viene el aprendizaje a través de esos vínculos maravillosos que tenemos con el encuentro con el otro.
Bien, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Cosa Nostra.
I am not in danger. I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek, este es el tuyo.
Down, down, down.
Acompáñanos en tu programa Cosa Nostra. Hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural. Auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Houston, we've had a problem.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday. When the sun is highest in the sky.
Bueno, continuando con el tema y mostrando, dando como algunos ejemplos particulares de estos grandes aprendizajes que se observaron y que se presentaron en el Congreso Internacional de Psicología de la UNAD. ¿Qué más nos podrías mencionar? ¿Qué podrías destacar?
Melissa, que tenemos unos saltos impresionantes en los procesos de investigación. Por ejemplo, el cerebro tuvo bastante fuerza en los años 90. No sé si de pronto recordamos acá todos los colegas de psicología que todo el proceso de los años 90 se dio a conocer como una especie de boom en cuanto a que hay funciones ejecutivas, que hay memorias, que hay todo relacionado directamente como a una especie de neurocentrismo, ¿sí? Como cerebrocentrismo. Y eso ayudó muchísimo a que pues, estas investigaciones crecieran tanto, de tal manera que diría yo que uno de los aspectos más importantes fue cómo recoger la parte de la educación, que pues, es un cerebro aprendiendo, con todas las prácticas sociales y humanas. Entonces, nuestro congreso, el quinto congreso que celebramos hace poco en Cali, pues nos habla directamente cómo la tecnología, y cuando hablamos de la tecnología son ya las imágenes propias de cómo el cerebro funciona, cómo se va conectando a través de las dendritas y cómo se va pasando la información desde el la sinapsis y la postsinapsis para que se empiecen a generar esos aprendizajes significativos. Notemos que hace poco salió también una película muy interesante que es Intensamente, y que habla sobre esa parte de los comportamientos, de las conductas, pero ¿qué es lo que realmente es detrás de todo eso? Pues cómo se va integrando esa tecnología y va avanzando significativamente, porque ya tenemos la posibilidad de ver conexiones neuronales en vivo, en vivo completamente y qué es aquello que estimula y en qué partes del cerebro estimula, por ejemplo, la música, un recuerdo, la parte de la espiritualidad que también la mencionamos en el Congreso y cómo se integra esa tecnología con el mismo cerebro, pero también con los procesos mismos contemporáneos en los que estamos. Es decir, que ya nuestras evidencias no están relacionadas en un mundo de posibilidades como es la prueba-error que hacemos a través de las investigaciones, a través de entrevistas y demás, sino que esta ya es directamente científica, es decir, me genera un mapeo cuántico, específico, con una posibilidad de medir cómo estoy en cuanto a la parte de la conectividad, pero también desde la exploración bioquímica, eléctrica, y cómo ya no estamos hablando del encéfalo, sino que ya también estamos hablando de todo lo neuroendocrino. Es decir, que entonces ya estamos hablando de las hormonas y cómo estas hormonas y las neuronas y cómo las amígdalas y bueno, tantas otras cosas que nos componen como cuerpo, nos genera a nosotros un proceso de aprendizaje significativo. Ejemplo, ¿cómo es que funciona el cerebro cuando olemos una loción X que nos recuerda a ese abuelo que tal vez utilizaba esa loción o a ese novio que tanto quiso, en fin, y nos lleva directamente a esas emociones a través del recuerdo? Y nos fijábamos también en la parte de neurofeedback y neuromodulación en cuanto al mapeo cerebral en la parte espiritual. Es muy interesante cómo no sacar o no hacer a un lado la parte espiritual cuando hay conectividad mayor a nivel cerebral, cuando tú estás haciendo, por ejemplo, una oración, o cuando tienes un encuentro específico con lo trascendente, o cuando estás pensando en lo trascendente. Entonces veíamos allí, a través de estos dispositivos, cómo se conectaba el cerebro a través de ello, también a través de la música, de la lectura y del recuerdo, como lo estaba mencionando ahora, pero cómo hace que la memoria, la motivación y la autorregulación generen esos bienestares. Aquí es donde ya hablamos, no desde lo singular que es el bienestar, sino los bienestares, que ya son procesos neurobiológicos, y eso impacta directamente en el aprendizaje de un todo en el ser humano, y puede ser medido a través de estas tecnologías. Hay algo muy interesante también dentro de este mismo proceso para todos nosotros, y es que empezamos también a tener una alfabetización. Esto es muy importante para todos nosotros como educadores, como psicólogos. Es decir, cuando ya nos adentramos en la neuroeducación, es que tengamos una alfabetización. ¿Por qué? Porque no solamente es conocer el cerebro como estábamos hablando ahora o cómo aprende alguien, sino también cómo podemos utilizar nosotros herramientas digitales, no satanizar la tecnología, no satanizar GPT o bueno, tantas otras tecnologías que tenemos, sino más bien darle un uso responsable, un uso ético a estas mismas herramientas neurotecnológicas que nos ayudan a potenciar a ese ser humano. Aquellas cosas que no podíamos hacer en el papel, ahora lo podemos hacer a través de la tecnología y la pantalla. Aquellas cosas que no hacíamos a través de ejercicios, ahora lo podemos hacer a través de un proceso transcraneal y evitamos así unos reduccionismos, ¿cierto?, a través de la ciencia, pero también nos ampliamos directamente al bienestar en todo el sentido de la palabra de ese sujeto que está disfrutando muchísimo de este contexto de vida, ¿cierto? Entonces, verlo sí desde la salud mental, pero verlo también desde la salud cerebral, que esto es lo que más necesitamos impactar en las comunidades educativas. Y notemos algo, ya para ir como culminando esta parte, y es que hace poco salió la ley en Colombia sobre el proceso de formación socioemocional. Bueno, ¿cómo nosotros podríamos trabajar desde neurofeedback para que esa salud emocional o socioemocional nos genere entonces el apoyo a la nueva ley que salió este año y es la de salud mental? Entonces, lo socioemocional me genera salud mental y la salud mental me va a generar un espacio socioemocional que tanto necesita nuestro país.
Bien, y ya para ir cerrando, ¿qué rol podría tener el neurofeedback en la formación autónoma y digital del futuro?
Yo diría que esto es un comienzo. Neurofeedback apenas es un comienzo. Esto es, no es la panacea, pero sí es un comienzo en el hecho mismo de encontrarnos, por ejemplo, nosotros en nuestra universidad ya estamos hablando de los autodirigidos porque estamos hablando directamente de la eutagogía. Es decir, yo tengo la posibilidad de aprender de una manera autónoma. pero ¿cómo voy a aprender yo de una manera autónoma si no conozco ni siquiera las herramientas? Pues entonces acá es donde ya viene algo maravilloso para todos nosotros, y es que yo debo adentrarme al mundo de los ecosistemas. Y estos ecosistemas me van a fundamentar cada vez más la profundización en cuanto a cómo funciona la digitalización y cómo va avanzando en el futuro, y cómo yo voy leyendo, voy generando eso que acabo de mencionar hace un instante, y es la alfabetización neurodigital. Y entonces yo no me voy quedando atrás, ni siquiera observando como con cierta resistencia o cierta añoranza del que todo pasado fue mejor, sino más bien cómo optimizar esos procesos que hoy tengo, esos recursos que hoy tengo, para generar algo que también nuestro rector ha estado mencionando, y es un trabajo inteligente productivo. Es decir, cómo yo puedo generar procesos significativos haciendo menos cosas, pero con mayores resultados. Entonces, cuando yo ya empiezo a articular naturalmente todos mis entornos digitales con plataformas adaptativas, pero sin dejar lo humano, que lo humanamente humano es el encuentro con el otro, que acá es donde viene la parte de la neurocognición social o neuroaprendizaje social. Y cómo entonces a través de ese desempeño, pues nosotros empezamos a minimizar ese riesgo social, porque la soledad es una cosa tremenda dentro de la digitalización. Y que acá, bueno, cabe recordarles a todos, a nuestros maestros que están trabajando desde la parte híbrida, es que precisamente lo híbrido, y que ahora se piensa en lo híbrido, es para no dejar lo social. Porque me he encontrado con muchos compañeros que son expertos a través de la digitalización y hace unos CIPAS espectaculares, unas web conferences espectaculares, en fin, pero cuando le invitan a hacer una conferencia o una parte formativa ya de lo físico, cuando hay un conglomerado de 200, 300 personas, en fin, el nerviosismo nos ataca de una manera significativa. ¿Por qué? Porque ese encuentro con lo humanamente humano no lo podemos dejar. Debemos tener esta situación de encuentro y de aprovechamiento digital como lo tenemos en la educación, pero también el encuentro con el otro, poder conversar con el otro. Por eso nuestras CIPAS territoriales siempre están en el encuentro con el otro, que esa es otra manera de hacer neurofeedback. No solamente está desde el pantallismo o la tecnología propia, sino que tecnología también es aquello que va generando innovación en las comunidades, y allí entonces generan procesos adaptativos para que neurofisiológicamente podamos tener unos indicadores de desempeño social y académico diferente. Así entonces, nosotros como garantes de la educación vamos a potenciar así las habilidades metacognitivas de nuestros niños, niñas y adolescentes. Ahora, hay otra cosa maravillosa, y es que cuando yo promuevo una salud mental, pero también relacionada con los recursos y las, digamos, limitaciones o normatividades o la ética desde lo digital, pues entonces lo digital me va a generar a mí una salud mental extraordinaria. Porque hay algo que si yo no manejo mi ética y si yo no potencio mis habilidades en cuanto al comportamiento y el cuidado del otro, la digitalización se va a convertir en un arma de doble filo. Entonces ya no me va a ayudar a gestionar el estrés, la ansiedad, sino que va a generar una sobrecarga, y esa sobrecarga me va a llevar a mí al extremo y a la finalización de nuestro existir y de nuestro entorno.
Bueno, muchas gracias, César, por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Los espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.